Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Listo para empezar un nuevo programa con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapowski y Gustavo Lema, y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi, con todos nuestros amigos distribuidos un poco por todo el país, listos para oírnos. Difícil introducir el tema porque es tantos temas, es un territorio con unas características muy particulares, es una forma de violencia muy propia de nuestro tiempo, son las tensiones de género que ese territorio ha visto exacerbarse y que han generado algunas reflexiones especialmente originales. Me refiero a la frontera norte de México, esa tierra caliente, esa tierra caliente que tiene una identidad cultural muy particular, muy definida, muy distinta a la del centro y de la del sur de México, que se ha ido convirtiendo con el tiempo en tierra asociada con el narcotráfico, seguramente para producir malestar en los habitantes de la frontera mexicana, que saben que su tierra es mucho más que el lugar de los carteles.
Absolutamente. La demonización a partir de un factor específico siempre provoca un cliché y una situación, digamos, que no es exactamente la que es.
Sin duda. Es también el territorio de las maquilas, sí, es decir, claro, esas unidades de producción en las cuales lo que se busca es tener una mano de obra barata, pero no promover la calificación, la creatividad o agregar valor con los recursos locales, sino simplemente abaratar el costo de las líneas de producción del capitalismo global. Es también el territorio de algunos de los episodios más dramáticos y todavía resueltos de violencia de género, secuestros y asesinatos de mujeres de un modo masivo, absurdo y al que no se le ha encontrado, nunca se le ha encontrado una razón, nunca se ha entendido a qué obedecía. No estoy diciendo que la violencia de género obedezca a razones, pero ha habido en la frontera norte de México episodios de secuestro y asesinato de mujeres simplemente como una afirmación de violencia machista.
Sí, como una afirmación, supongo, también de cierta característica perversa de la hombría o del valor, sí, o de determinadas, sí, cuestiones,
¿no? Bueno, vamos a investigar un poco todo esto, vamos a tratar de entender qué es ese mundo que aparece en la prensa bajo su peor luz, pero que sin embargo, sin duda, tiene muchos lados mucho más luminosos, y uno de ellos es la capacidad de reflexionar que ha generado sobre sí mismo. Y vamos a hacerlo de la mano de una filósofa mexicana de Tijuana, comprometida con el intento de comprensión de las particularidades de este territorio tan denso en sentidos, tan denso en hechos, tan denso en políticas, tan denso en tragedias. Ella es Zayac Valencia, es nacida en Tijuana, México, es filósofa, poeta, ensayista, performer, es doctora en filosofía, teoría y crítica feminista por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora del Departamento de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte, que es una institución académica hermana del Colegio de México, participa del Sistema de Investigación Científico Mexicano, el compañero de nuestro CONICET, que es el CONACYT. Sayac coordina los programas de maestría y doctorado en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte y es investigadora del sistema científico mexicano. Está con nosotros en Radio Nacional y está con nosotros en Radio Nacional gracias al vínculo que nos hizo establecer con ella un amigo común, Rubén Chababo, un gran intelectual rosarino que trabaja
derechos humanos
mucho y muy bien la problemática de derechos humanos y que es quien provocó la visita de Sayac a la Argentina. Sayac, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, por las felices casualidades de las amistades con
así
Rubén.
Es, sí, así gracias. Es. Sayac, intentamos hacer una introducción, pero es la introducción de quienes ven desde afuera. ¿Cómo sería una introducción a la frontera norte desde adentro?
Bueno, la frontera norte desde adentro depende de cuál de ellas, nos podemos referir. Hay una situación de violencia generalizada, por supuesto, en las fronteras del norte de México, pero tienen especificidades que con las que se trabajan el territorio de manera regional. Yo, en Capitalismo Gore, que es este libro donde lo analizo, trataba de hablar de la frontera de Tijuana en un sentido no solo regionalista y, digamos, chauvinista, que afortunadamente no tenemos ese chauvinismo en Tijuana, porque como no hay nada que celebrar, la gente no es chauvinista. Estamos de vuelta de los nacionalismos de alguna manera, y de una manera distópica, digamos, sí, pero claro. Pero no es tan celebratorio solo el hecho de que Tijuana. La cuestión es que para mí sí es importante con quién tienes frontera al norte, y bueno, tenemos frontera con California, hay una base militar ahí arriba, pero también una impronta mucho más festiva y quizá mucho más relajada en cuanto a la cultura de los californianos que la de los tejanos con sus rifles y petróleo, ¿no?
Sí, claro.
Claro, son culturas diferentes, sí. La de California y la de Texas, y por tanto lo que estás diciendo es tener de vecino a California no es lo mismo que tener a Texas, y por tanto Sonora y Sinaloa no son iguales que
Tijuana o Tamaulipas. Sí, y sobre todo no es para vanagloriar esta vecindad entre un país y otro, sino para ver que de hecho algunas de las estéticas y de las cosméticas más relajadas que trabajan como con los regímenes visuales internacionales, está Los Ángeles, está San Francisco, grandes capitales de la moda y de la cultura, digamos, estadounidense, permean lógicas como de hacia abajo, hacia Tijuana, pero no resuelven, digamos, permean cosméticamente ciertas cosas, pero no resuelven políticamente cuál es el conflicto. Y entonces ahí me parece interesante ver cómo la seducción del hiperconsumismo que tenemos en la frontera norte, específicamente en esta, se enlaza con una demanda del neoliberalismo más absoluta y una obediencia a este neoliberalismo, y genera otro tipo de prácticas o de necroemprendedurismos que podríamos asociar incluso con el crimen organizado, ¿no?
A ver, entonces, lo que decimos es, el hecho de tener frontera con California y la proximidad consecuente con Los Ángeles y San Francisco influencia, en tus términos, de un modo cosmético la superficie de la sociabilidad en Tijuana, no produce una política y, sin embargo, sí produce una especie de necrocapitalismo. Interesante la
Sí, y no es solo un factor, sería un multifactorial, pero me refiero a que el trabajo se hace o lo hago de manera muy localizada, muy in situ, porque me interesa la producción de conocimiento situado para pensar las capas del territorio, del cuerpo y de todo lo que se juega en ello, sin tratar de hacer universales, escapando como de esa tentación exotista europea de explicar con una categoría todas las demás categorías para todas las regiones. Creo que eso es algo desde la filosofía de lo que me desprendo completamente, ¿no? De este provincianismo que se vuelve universal, que no es una de mis intenciones, porque estoy muy asociada, o más bien asociada, mi enfoque con el feminismo y con el transfeminismo decolonial. En este sentido, veía como estas capturas de la subjetividad o estas programaciones de la subjetividad o la creación de identidades, identificaciones a través de, evidentemente, el neoliberalismo, no solo como un sistema de producción, sino como un sistema de producción de sentido que se integra a las poblaciones, creaba esta cosmética que no solamente es algo vedado para las poblaciones que se encuentran en el subconsumo, bueno, en el consumo normal, pero incluso el subconsumo, y exigen un hiperconsumo que no es posible. Entonces, eso se juntaba también con las demandas de género, de masculinidad, de proveeduría, y también con cierta capacidad o cierta didáctica del ejercicio de la violencia que han estado reproduciendo los medios durante los últimos 25 años, y en televisión, en radio, todo público, que estaba de alguna manera dando lo que Rita Segato habla de una pedagogía de la violencia. Yo también hablo de una didáctica de la violencia. No solo te enseñan cómo hacer daño, sino no solamente el resultado, sino el cómo también. Entonces, había varios factores que a mí me parecía que se juntaban ahí, pero la parte cosmética y estética creo que es una de las cosas que no podemos olvidar, porque justamente es desde ahí donde podemos partir para analizar cómo se ha transversalizado lo que yo considero que es una necroscopía al mundo que no está vinculado con el narcotráfico, que no está vinculado directamente con el crimen organizado, pero que consume productos culturales vinculados con este mundo. No tiene nada que ver el Señor de los Cielos o el Chapo Guzmán, sí, con el Mr. White de Breaking Bad, pero todo el mundo sabe quién es Mr. White de Breaking Bad, de la serie esta de narcotraficantes estadounidenses, que si tú le preguntas a la gente, nadie habla de que sea una serie de narcotráfico, habla de un hombre que devenido a menos, un genio de la química, pero nadie lo demoniza igual que se demonizan a los sujetos racializados del capitalismo gore mexicano.
Hay una exaltación del tipo de desarrollo de vida de un tipo de narcotraficante americano, norteamericano, y no se lo homologa a las características que esos personajes tienen en México. Es casi una sociedad del puro deseo, pero de la incapacidad de cumplirlo.
Y sobre todo lo que me producía a mí una incomodidad importante era no ir a las raíces y a las estructuras de por qué estamos, porque no es que no estemos en capacidad de, sino que las capacidades e incluso el orden material de México podría cumplir con las necesidades de muchos tipos, o sea, subsanar pobreza y desempleo. Sin embargo, el diseño, lo que yo quería decir es que para que aquello sea posible, para que siga funcionando todo este deseo del whitewashing o del white mirror, que es como yo le digo a la cultura que conserva este deje actualizado pero de colonialista, yo decía, no es que seamos incapaces ni de gobernarnos, ni de consumir, ni de producir. Lo que sucede es que aquello es posible porque está fincado, por supuesto, en la escasez de acá, y eso hace una dinámica económica que, como tú decías, Alejandro, al principio, pone una especie como de muestra ejemplar distópica para que la gente sepa que si no te porta bien pasarán estas cosas en lugares atroces y lejanísimos a los cuales no queremos parecernos, que sería esta excepcionalidad de los espacios para poder saquearlos materialmente y para poder conducirlos políticamente desde
ahora,
otro lugar.
Decías, hay una cosmética que no hace una política, y sin embargo todo lo que estás diciendo es político, es decir, hay una política, no la política que uno querría o que uno imaginaría, pero sin duda hay una política del territorio, hay una política de los cuerpos, hay una política de la sociabilidad, hay una política del deseo, como decía Mariano también, ¿no?
Sí, hay una necropolítica, y creo que la necropolítica no, obviamente no está desvinculada de la biopolítica y de la psicopolítica.
¿Qué es una necropolítica?
Una necropolítica, el término, y también lo digo, me interesa mucho dialogar con los teóricos y las teóricas y les teóricas del sur global y de África, específicamente África y Latinoamérica, porque evidentemente con una historia de colonialismo compartida, que no es la misma, ¿no? Es distinta, está mediada por muchos factores, pero cuya experiencia colonial se sigue replicando y se sigue actualizando, digamos, en nuestras sociedades contemporáneas neoliberales. El término lo tomo de Achille Mbembe o Achille Mbembe, que es un filósofo camerunés que escribió este término para describir la política, para hablar como del estado de excepcionalidad del que hablaba Agamben, pero descrito para lo de las Torres Gemelas. Y él ponía el caso africano, donde decía que el hecho, la necropolítica es una forma de gobierno donde se rompe con el tabú de la muerte y donde la muerte se vuelve una forma de gobierno, que sería una, digamos, una política retro, ¿no? Antes de la política del soberano absoluto, que era el antiguo régimen europeo y que pasa a volverse democrático a a partir, bueno, de esta ilusión de la Revolución Francesa y que funda las democracias que conocemos, que son las representativas, aunque, bueno, ahí yo pensaría más en democracias participativas, que es otra cosa que podríamos hablar. Pero la cuestión es que esta necropolítica ya en los espacios contemporáneos gobierna de manera a la par, digamos, o de manera como un fundido encadenado que trabaja con la biopolítica y el régimen de gobierno que conocemos en las sociedades, entre comillas, democráticas, pero que hace uso de la violencia como una forma de gobierno para estas sociedades que se vuelven ingobernables, digamos, pero que tienen recursos, territorios y cuerpos a expropiar y que vas, el mensaje escrito en la carne lo entiende todo el mundo, ¿no? El mensaje de muerte escrito
ahora,
en los cuerpos.
Cuando te refieres a violencia, ¿no te refieres exclusivamente al tipo de violencia criminal que vemos en la frontera norte?
Yo me refiero en el libro a por lo menos cuatro formas de violencia y por eso se llama capitalismo gore y no se llama de otra manera, ¿no? A la violencia económica, para empezar, mi análisis es un análisis del fenómeno del narcotráfico como un fenómeno económico que debemos ver como un fenómeno económico más allá de la moralización que se haga sobre las prácticas para llegar ahí. También la violencia epistémica y la violencia epistémica en el sentido de quién tiene posibilidades de representarse como legítimo, válido y apetecible, digamos, en estas sociedades del deseo. ¿Por qué Mr. White sigue siendo súper válido? Porque es un señor que además ni hay metáfora en ello, se llama Blanco, y el señor de los cielos o el Chapo Guzmán son señores que por muy blancos que se crean, son racializados. Son personas con un fenotipo racializado mexicano, como el 99% de los mexicanos que somos muy diversos, igual que ustedes acá en Argentina. Y por otro lado, una violencia, también una violencia de género muy importante que conocemos más por la máquina feminicida, que sabemos que es esta máquina, sí. pero también yo hablaba de la máquina feminicida como un brazo armado de género para todas estas otras formas de violencia. Luego había una cuarta violencia que era la que más me parecía representativa y con la que podíamos empezar a hablar de esto, y era la violencia espectacularizada, ¿no? Porque el fascismo, por ejemplo, tiene una violencia muy, muy efectiva, muy específica, pero oculta sus consecuencias, solamente elimina efectivamente el problema, digamos, lo convierte en cosa, y acá la impronta del gore es que exhibe esa violencia, la exhibe, ese derramamiento de sangre lo vuelve, todo esto que nos parece muy deleznable, grosso, fuerte, lo rentabiliza también a través no solamente del ejercicio de atemorizar a las poblaciones a través de la lección que te da lo visual.
Sí, a ver, los asesinatos de periodistas en el último tiempo en México, las situaciones, digamos, de cadáveres tendidos en las calles, digo, hay una mediatización de la violencia.
Incluso una cultura celebratoria de esa violencia, no solo ya como un ejercicio, y eso es lo que estoy trabajando ahora, no solo como un ejercicio ya de violencia y de renta de la violencia, sino un espacio de socialización, por supuesto, y un espacio de ocio y de cultura, a través, claro, de diferentes tipos de violencia, pero esta violencia, digamos, espectacular, está apareciendo no solamente en el crimen organizado mexicano o en el narcotráfico, que pues, son distintos, no es lo mismo, no todo es narco en México, ¿no? Abajo del narco, el narco es un caballo de Troya que también el gobierno utiliza para meter un montón de cosas que en realidad no tienen que ver con eso. Entonces, porque uno no podría decir dónde empieza el narco, dónde empieza el gobierno, dónde termina el narco, dónde termina el gobierno. Entonces, ahí también había una crítica a esa ingenuidad de son los otros malos que se volvieron ingobernables y de los que tenemos que reprimir. No es así, funciona más complejamente.
¿Por qué hay una centralidad de la violencia de género? ¿Por qué hay una centralidad del femicidio?
Mira, yo creo que hay una centralidad del femicidio porque, por un lado, igual que pasa en todos los territorios donde el feminismo, los feminismos o las luchas de las mujeres van ganando terreno, hay también hay un contraataque. Creo que es muy, bueno, Rita Segato ha hablado miles de veces de esto y Julia Monarres, que es también ella es de Ciudad Juárez y tienen un trabajo espectacular sobre el feminicidio. Julia lo habla desde feminicidio sexual sistémico, también una educación sobre los otros, sobre cómo usar el cuerpo de las mujeres, cómo poseerlo, cómo expropiarlo y cómo rentabilizarlo en todos los niveles. Y por otro lado, también tiene que ver con el despliegue espectacular de quién tiene el poder dentro de los sistemas contemporáneos. A lo que me refiero es que el problema del narcotráfico en México lo estaban analizando pues desde causas económicas, políticas, sociales, pero nadie hablaba de que en realidad quienes eran los ejecutores de este tipo de violencia en su 90% eran varones, y eran varones jóvenes, y eran varones que podríamos entender en situación de desempleo, precarización económica, sin un sistema de vida sino un horizonte de sentido muy, muy loable, que además estaban siendo criminalizados por las mismas políticas del gobierno, porque no son estos varones. Mi interés no era criminalizarlos, sino pensarlo de manera compleja y decir, ¿qué tienen en común todos estos varones con los que también tienen poder? Y eso es una cosa que yo denomino necrosoberanía, y que son las capacidades o las potestades que da el género masculino, más allá de que quien lo encarne sea un cuerpo masculino o un cuerpo femenino, o sea, la masculinidad como una cartografía política de gobierno sobre los cuerpos que hacía que estos tuvieran que cumplir ciertas prebendas o ciertas demandas para recibir ciertos privilegios de género y una certificación continuada, porque los varones tienen que estar continuamente en certificación. Entonces, cualquier tipo de desobediencia o de desarme de la masculinidad que se conoce, la más tradicional, no digo que es la única, pero el modelo ideal en mi país está vinculada con el machismo. O sea, y no lo digo de manera rápida, sino la estructura patriarcal machista y necrosoberana en México es la que funda el Estado Revolucionario Mexicano. Todo el imaginario cultural, social, político, pero sobre todo cultural y artístico posrevolucionario está vinculada con la figura del macho mexicano. Y esa figura del macho mexicano como un detentador de violencia de baja o alta intensidad, un sujeto revolucionario, claro, utiliza la violencia para hacer una revolución, pero también que tiene propiedad sobre el cuerpo de las mujeres, de los niños y de todo, y sobre su propio cuerpo para destruirlo si quiere. Entonces, es muy complicado como explicarlo ahora, pero desde los años 20, 30, 40, después de la revolución, se vuelve el macho mexicano como un producto social nacional. Aunque tú no seas un macho directamente, el ejercicio iconográfico de aculturación que está haciendo todo esto es, para ser mexicano tenemos que defender esta cultura que preconiza al hombre valiente, al héroe y tal, pero no te da leer en la letra chica del hombre valiente y libre, revolucionario. Te dicen que tiene a su cargo la liberación de los países y es este gran héroe, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de ejercer violencia de baja o alta intensidad sobre aquellos que considera inferiores y sobre sí mismos. La vida no vale nada. ¿Te suena en México la vida no vale nada? Pues la vida no vale nada, ni la tuya ni la de los demás. Y eso es una puerta abierta para que el ejercicio de la necropolítica se industrialice y se vuelva transversal en muchos de los territorios, y donde justo el macho es un caballo de Troya para la política, la implantación de todas estas lógicas, que digamos que serían los soldados civiles de todo un régimen muy necropolítico que se encarna con el cuerpo de las mujeres, porque representa un cambio social muy importante. Los valores tradicionales de la proveeduría, por ejemplo, se desmontan no porque las mujeres hayamos accedido al trabajo, porque al final nos pagan menos, nos precarizan más y hacemos más horas. Trabajo pagado en el espacio público, trabajo no pagado en casa, trabajo de cuidado, trabajo sexual, trabajo de todo tipo, no pagado también. Y me refiero a que hubo un problema también de desestructuración del trabajo, bueno, que se llama neoliberalismo, que conocemos todos, pero que en México se tomaba como si las mujeres hubieran robado los trabajos, ¿no? Las maquiladoras a los hombres. Las maquiladoras empiezan en los años 60 en México, en el 65 específicamente, y no empiezan en la frontera, empiezan en el centro de México, en Puebla, y es como una de las cartografías como de viabilidad que utiliza el gobierno mexicano para poder dar empleo a las personas que regresan de Estados Unidos, a las primeras deportaciones, que recordemos que la desmovilización del proyecto político revolucionario de México se da a través de la migración. A claro. La gente que hizo la revolución la mandan a Estados Unidos a trabajar. Claro. Entonces, es mucho más complicado, pero
la maquila es una tercerización del trabajo fabril, de hecho.
Exacto. Exacto, pero las
pagada maquilas a destajo.
Sí, y además por horas.
Pagada sobre base de productividad y no sobre base de acuerdos sindicales o lo que fuere.
Sí, y que además son cosas que vemos a lo mejor muy puntualmente en ciertos momentos políticos, pero no es casual que en los 60, a finales de los 60, se instalen estas maquilas. Por un lado, absorben la gente que está regresando, pero también por otro lado, creo que esto es un movimiento súper importante. ¿Qué está pasando? Hay movimiento estudiantil, movimiento revolucionario. Acá están a punto de estallar las dictaduras. En México nunca se declara la dictadura, pero hubo guerra sucia contra la desmovilización de movimientos. Y empieza algo que es muy propio del posfordismo, las maquilas. Las maquilas son propias del posfordismo porque es la tercerización del trabajo, son los años 60, y son los hombres quienes entran a las maquilas primero. Después, en los años 90, 80 y 90, se van al territorio de la frontera, y ahí es donde son mujeres las que están a cargo, digamos, de este trabajo, que además es un trabajo que nadie querría hacer porque es un trabajo bastante mal pagado.
Claro, es decir, que hay una culpabilización de la mujer por una situación, una culpabilización por parte de, digamos, el macho mexicano a la mujer mexicana por parte de una situación estructural que además es desventajosa para la mujer en términos laborales, porque las maquilas además pagan muy poco dinero.
Sí, porque a los hombres les pagan más en general, desde los altos rangos hasta el trabajo más precarizado. Sí. Sin embargo, yo no diría solo que sería del macho mexicano, sino más bien de la masculinidad hegemónica, que es transversal y que se adapta regionalmente a cada una de nuestras regiones. Yo pongo el caso de México porque nuestra demanda de masculinidad es altísima, o sea, es altísima desde la enunciación, desde la socialización, desde la cultura, desde los niños, desde todos lados. O sea, el necropatriarcado en México se instala desde pequeño. Entonces, y no solamente lo reproducen los machos mexicanos que hacen este ejercicio de la violencia, sino que se reproduce culturalmente en muchos sentidos, y seríamos como unos ventrílocos de ese poder masculino machista en muchos sentidos, ¿no? No digo que, pero también me importaba mucho no dejarlo solamente como un caso excepcional de hombres machos mexicanos, sino que esta masculinidad hegemónica demanda ciertas acciones para la masculinidad, en este caso los varones de todo el mundo, que tienen que comprobar su legitimidad y su adscripción a la masculinidad constantemente, y que en el caso de nosotros, en este momento de la historia, digamos, se está dando a través justo de la práctica de violencia para poder mantenernos en una, digamos, guerra civil no declarada contra las mujeres, en tanto que podrían estar haciendo una revolución crítica hacia los sistemas de gobierno completamente neoliberales, digamos.
¿Crees que las mujeres son sujeto de una transformación política y social de esa envergadura?
Yo creo que las mujeres son objeto de tanta violencia que es imposible que cuando sufres tanta violencia de todas las maneras no tengas una conciencia crítica. Creo que muchas de las mujeres que están haciendo feminismo en este momento llegaron al feminismo no desde la teoría blanca, digamos, o de la teoría feminista tradicional ilustrada, sino desde la vivencia de un cuerpo entendido como femenino, como sujeto histórico, y no tanto como un cuerpo sexuado, sino como un cuerpo que está construido en desventaja. Y creo que de ahí yo partiría de lo que dice María Lugones y oyeron que Oyagumi, cuando dicen que la colonización nos inventa como mujeres, que nosotras no éramos mujeres, éramos, no significa que no existiera un sistema de sexo-género, pero en el sentido de mujeres como el escalafón más bajo de la humanidad, que es el botín de guerra o el cuerpo común para la producción de hijos, la producción de mercancías no pagadas y también el trabajo de cuidados. Entonces creo que cuando estás en estos grados de excepcionalidad y ves que no hay justicia para ti, que nada de las promesas de la Ilustración ni de las democracias funcionan porque están muy, muy mediadas por, no solamente por la masculinidad, sino por el poder en general, en sus relaciones, digamos, de aparato jurídico, de aparato de sistema de bienestar que nunca nos llegó, incluso a las mujeres que se nos quitó antes, pues te das cuenta de que hay una conciencia, porque el cuerpo tiene una memoria, como ustedes saben, aquí también. Y además es que uno, aunque no tenga teoría en la cabeza, después de sufrir tantas atrocidades, te politizas o te mueres. Y creo que eso es lo que ha pasado, que no todos los movimientos, podríamos decir, los que son feministas en el sentido tradicional, y eso me da muchísima alegría. Creo que el feminismo, justo porque es feminismo, no es antidogmático y puede transformarse. Y yo creo que si la conciencia política feminista en México de las nuevas generaciones y de las generaciones anteriores que no estaban letradas en él, digamos, ha llegado a través de la distopía y a través de la necropolítica y a través del asesinato continuado de 7 mujeres al día en México, que son las declaradas, no sabemos cuántas son en verdad. Entonces,
estamos conversando con Zayac Valencia. Ella es filósofa, es activista política, es performer, es poeta, es investigadora en el sistema científico mexicano, vive en Tijuana, en la frontera norte de México, en la frontera de México, en este caso con California. Veo de un lado un un discurso muy estructurado y muy potente. De otro lado veo un subtexto muy, muy escéptico, no sé si incluso diría algo más fuerte que escéptico, ¿no? El fracaso de la democracia, el fracaso de los ideales, no de una revolución emancipatoria contemporánea, sino de cualquier ideal de la Revolución Francesa, de la Ilustración mismo. Veo una situación de la descripción de una situación de una opresión sin matiz. Me gustaría que hablemos un poco de todo esto, pero vamos a hacerlo después de una breve pausa. Vamos a dar paso a un poco de música y enseguida regresamos al Zorro y el Erizo Nacional. No se vayan.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Je revois ta bouche qui rit, mais pas tes yeux seuls. Je sors par temps de pluie. Amoureuse, je me retiens, souris, les larmes aux yeux. Tu n'es déjà plus dans mes bras. Amoureuse, je revois ta bouche qui rit, mais pas tes yeux seuls. Je sors.
Y esa era Cécile Verny, Cécile Verny, Quartet, A Mujeres. Seguimos nosotros con Sayak Valencia, ella es filósofa mexicana de Tijuana, estudia ese territorio tan especial que es la frontera norte de México. Decíamos, Sayak, yo no diría una visión escéptica, sino casi posapocalíptica, ¿no?
Postmortem.
Postmortem, bueno.
Política postmortem. No, no es solo eso. Creo que a mí me ha tocado dar estas, digamos, malas noticias, si es como le pudiéramos llamar de manera sencilla, pero no se trata de una visión apocalíptica. En realidad tiene que ver con ir a la complejidad de todas estas situaciones y no quedarnos como solo en la espectacularidad, sino pensar en las relaciones de poder que atraviesan el cuerpo y que atraviesan el territorio, que no son inocentes, por supuesto, y que están articuladas desde, obviamente, género, sexualidad, cuerpo, territorio, pero también raza, clase, diversidad sexual, diversidad funcional, neurodiversidad y todos aquellos devenires minoritarios en sentido delesiano, digamos, que van conformando todos estas personas que se quedan fuera del proyecto de la democracia blanca, intelectual, de clase media alta, con capacidad de consumo. Porque creo que el proyecto democrático, y eso es desafortunado, se ha vuelto una cosmetización de sí mismo y creo que a veces solamente es la consecución de leyes y de gobiernos que nos prometen cosas que no se van a cumplir jamás. En México, por ejemplo, tenemos una de las constituciones más completas del mundo. Se han firmado los tratados para protección de derechos humanos de un montón de cuestiones. Recibimos refugiados internacionales de países en guerra, y en nuestro mismo país está en guerra, y es una guerra contra la población interna. Entonces, un poco cómo dejar de pensar en las ortopedias lingüísticas que nos promete la democracia y pensar de manera más compleja, quizá no abandonar el concepto de democracia, sino pensar en que la democracia es una cuestión participativa y no solamente un imago político que queda muy lejos, porque también creo que la democracia le han hecho mucho daño esta también neoliberalización de la idea de lo político, que en realidad político tiene lo que yo decía, era más cosmético, y que parece que todo tiene que ver con partidos y que además son dos o tres partidos cuando hay mucha oferta, que es derecha, centro e izquierda, pero que además la lógica del neoliberalismo no permite que ninguno de esos tres tengan un proyecto económico autónomo. Llegue la derecha, la izquierda o el centro, van a tener que poner políticas de escarnio, de exterminio y de desplazamiento para muchas poblaciones, porque al final ya no es el partido exactamente. Sin embargo, creo que los partidos de la izquierda que tienen la capacidad de hacer alianzas con otras poblaciones que se habían quedado lejos del proyecto político de la revolución masculina blanca de clase media, tienen un proyecto político interesante. Por ejemplo, pienso en los zapatistas y el Consejo Nacional Indigenista que propusieron a Marichuy como una posibilidad al gobierno mexicano. Es paradigmático su caso porque nos está diciendo quién puede ser representante de quién y cómo en un país tan complejo, pero evidentemente un país con una población originaria bien importante, con una cantidad de influencia a muchos niveles, no solamente a nivel folclórico y turístico, que es como se vende las sociedades precoloniales en México, sino a nivel culinario, de medicina, de saberes, de idioma, de todo. Estas comunidades tienen una representación o tienen una alta representación en lo cotidiano, sin embargo no las pensamos como parte de México, sino como una excepción, y esto me parecía muy importante que fuera el Consejo Nacional Indigenista que la propusiera. No logró ni siquiera las firmas porque evidentemente hay un tema de racismo en mi país que también creo que es muy muy fuerte en otros países.
Ahora, sin desconocer ni mucho menos las lógicas del capitalismo contemporáneo, las lógicas de dominación que son muy poderosas, no solo a través de lo material y de las relaciones de producción, sino también de las subjetividades, etcétera, sin desconocer para nada eso. Me pregunto si la mirada que ve en todo una subalternización muy pasiva de la población no omite que hay también algunas tomas de partido que quizás no son aquellas que uno suscribiría, pero que tienen la autoridad que les da un cierto grado de autonomía de quienes deciden. Quiero decir, uno puede tener una crítica de del poscapitalismo de consumo en el que vivimos, etcétera, pero es posible que buena parte de la sociedad urbana mexicana adopte esas formas culturales y políticas incluso con algún entusiasmo y no solo como víctima de un imperativo externo.
Sí, de hecho, al final del libro, y bueno, lo hablo, hay una fascinación, hay una psicopolítica, por eso hablo de la psicopolítica, porque hay una producción de deseo en la cual evidentemente se deshace como la lógica de la clase social, la gente se avergüenza en México de ser pobre, como si ser pobre fuera una esencia de las personas y no tanto procesos de empobrecimiento estructural que obedecen a otra cuestión. Pero, por ejemplo, sí, hay una fascinación y hay una conquista de la subjetividad a través del hiperconsumo y de lavar la vergüenza de ser pobre porque sorteas la clase a través del hiperconsumo, aunque tengas una deuda importante. Entonces, todos estos ideales neoliberales son no solamente deseados, sino abrazados y se convierten en el neoliberalismo en un sistema de producción de sentido, evidentemente, pero también de financiamiento, incluso digamos, quizá podríamos hacer de restitución simbólica.
Está bien, pero así dicho, queda la sensación de que uno tiene una visión más verdadera acerca de la realidad de los otros que los otros mismos, que los otros tienen esa posición bajo una cierta mecánica
alienación.
De engaño. Claro, bajo una cierta mecánica de engaño, y que si se levantara el velo que produce esa alienación, verían una verdad más auténtica y más genuina y más original, diferente.
Creo que no lo planteo. Bueno, a lo mejor así es como suena, pero no es mi intención decir que las personas están completamente despotenciadas y que no tienen agencia, que si hacen esto entonces no hay ningún tipo de agencia. Hay muchos agenciamientos y uno aprende de eso, y además yo no estoy fuera de esa sociedad, o sea, porque tengo suficientes privilegios como para poder sentarme días y días a pensar y a escribir. No tengo que ir a la maquila y no tengo que ir al campo a pensar, a producir. Entonces, yo creo que no es desde una superioridad moral lo que me interesa, pero sí creo que es importante develarlo porque ya tenemos copadísimo el cerebro con todas las otras verdades que sí parecen la única. ¿Te acuerdas de cuando Francis Fukuyama en el 89 declaró el fin del hombre y el triunfo del capitalismo como el fin de la historia? Pues bueno, esa es una idea que se abrazó muy, muy potentemente en todos lados, y creo que en México se abrazó de una manera especialmente férrea a partir de los tratados del 94 con la integración del neoliberalismo, ya no solo como un sistema de producción. En el libro de Capitalismo Gore digo que justamente el capitalismo Gore no es un sistema de producción de mercancías, es un sistema de producción de subjetividad y es un sistema también de producción de necroempoderamiento que lee al pie de la letra las lógicas emprendeduristas. No digo que a mucha gente le moleste, ¿sabes qué? Creo que a la gente que no tiene que ver una cabeza cortada enfrente de su casa o que no le cortaron en la cabeza todavía nadie de su familia puede vivir perfectamente en esta sensación aséptica de que no es tan mala la cosa. Y yo no creo que sea mala. En realidad mi idea es desmoralizar eso para pensarlo profundamente y pensar justamente la posibilidad transformadora desde nuestros privilegios con alianzas políticas en el sentido político, ético, no tanto partidista, con otros devenires minoritarios como la raza, la clase, la geopolítica, porque sabes que la violencia en México no le interesaba a nadie mientras nos pasaran en los territorios atroces del norte de México, que se sabía perfectamente que eran las zonas nacionales de sacrificio, ¿no? La frontera como este lugar que filtra toda la violencia, que no le va a llegar al centro, que no le va a llegar a los lugares que son conservadores porque tienen dinero que conservar y tienen grandes territorios coloniales con sus grandes arquitecturas coloniales también, que hacen además no solamente una metáfora, sino le dan peso y vida a toda una serie de lógicas coloniales donde evidentemente la gente quiere parecer blanca, la gente quiere consumir, la gente quiere conquistar un capital racial y político y simbólico para desascribirse de la población en general. Entonces, yo sí creo que no es tanto una demonización del capitalismo o del neoliberalismo en su versión absoluta, ¿no? Sino también ver que a lo mejor a ustedes lo tienen muy claro porque se construyó una memoria política. En México también nos quitaron la memoria y también nos quitaron el orden del deseo no pasa por otros lugares a veces, o si pasa, no se enuncia. Y entonces, como sabemos, lo que no se nombra no existe. Y creo que esa es como una de las cuestiones. Yo quería decirles a las personas que estaban a punto de vivir la fronterización de Tijuana, de México, que Tijuana no era excepcional, que ese era el proyecto cristalizado que había reventado en algún punto, pero que esa cartografía no se iba a dar de la misma manera en todos los espacios, sino como estábamos como no solamente arrancándonos el pelo diciendo cuándo sucedió esto, sino cuál era nuestra complicidad también como sociedad civil con todos estos dinámicas que parece que nos exceden, pero que también nos integran, y eso es importante. No, hay una fascinación absoluta por el capitalismo en México. Digo yo que Fanon decía que los gángsters iluminarían el camino a la revolución, y yo digo, ay, Fanon, ¿sabes lo que pasa? Que se neoliberalizaron, y entonces el neoliberalismo conquistó la subjetividad de lo revolucionario, y en este sentido la gente quiere ser emprendedora.
A mí solamente, yo tengo un planteo en relación a lo que es el capitalismo, porque en general se habla del capitalismo como una, o sea, yo entiendo que el capital es un conjunto de relaciones sociales, por lo tanto, no hay una parte que no logro entender que es en general cuando se habla, y esto se manifiesta desde las teorías decoloniales, pero también en las teorías marxistas, digo, esto es similar, dice, el capitalismo conquistó la subjetividad. Yo tiendo a pensar más bien que las subjetividades son las que forman el capitalismo, no al revés, es decir, que sin sujetos no hay capitalismo. Exacto. Entonces, quizás el planteo, porque si no parece que el capitalismo fuese como un monstruo, como un pulpo que va atrapando a todos los que están debajo, y en realidad el pulpo del capitalismo somos todos. El capitalismo también son los indígenas, el capitalismo claro. También son las mujeres. Digo, es como un contrapunto que hago en torno a eso. Digo.
Yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque la tecnología de producción de sujeto...
Y quiero decir, y no lo moralizo, no quiero decir que sea capitalismo está mal.
Digo, no. Pero yo creo que es importante lo que acabas de decir, porque el capitalismo, como lo conocemos, o el neoliberalismo en este caso, que es el del que yo hablo, que sería la versión más actualizada de ese capitalismo, y que sabemos que viene del feudalismo y de un cambio en la economía, y bueno, estas cuestiones, y que después se cristaliza en el industrialismo. El capitalismo crea el sujeto. El capitalismo crea el sujeto y el sujeto crea el capitalismo. Por eso vivimos ahora mismo en las redes y se nos personaliza la información y los gustos y nos designan algoritmos para ser alimentados también por nuestro deseo. No creo que esté afuera, evidentemente, por eso digo que es un sistema de producción biointegrado, no solamente de mercancías, sino que es una forma, como hablamos con ortopedias muy, ortopedias que damos por sentadas como verdades, por ejemplo, la idea de democracia es una ortopedia crítica que seguimos repitiendo, la idea de mujer es una ortopedia crítica que seguimos repitiendo, la idea de masculinidad es una ortopedia que seguimos repitiendo, la idea de hablar en español también es parte de las ortopedias, entonces la cuestión es que teníamos que partir de un lugar para poder poner un sistema como de sentido que interpelar a las personas que son capaces de decodificar esto.
Entonces, ahora, una pregunta. Tú decías hace rato que el Estado es europeo, que la democracia es una forma, no voy a decirlo con tus términos, sino voy a intentar hacer una traducción intencional en otros términos, que es una forma no genuina de los territorios, coloniales. Pero ¿por qué nos importa que algo sea genuinamente nuestro y no nos importa la capacidad que tenemos de usar un recurso simbólico, institucional, normativo, a favor nuestro?
Sí, yo no dije eso. Dije, en realidad hice una cita a Spivak y dije que el capitalismo es propiedad, digo, el Estado es propiedad de Europa, que es lo que dice sí. Spivak, y lo dice en relación a, evidentemente, el Estado entendido como el Estado colonial y, bueno, con todas estas cuestiones que ahora las vemos. Ese Estado, digamos, ese Estado que va defendiendo los poderes y que va institucionalizando, pero a lo que voy es, no es que necesitemos volver a una idea mítica de lo que es genuino de Latinoamérica, porque eso no existe. Latinoamérica es una invención. Latinoamérica es una ficción política que se materializa en tanto que se performativiza, o sea, en tanto que se pone en función. No existe per se, porque si tú vas, obvio, a los pueblos originarios, ellos no son indios, ellos no son Latinoamérica, ellos son otra cosa, y ellos están en contacto con sus territorios. La cuestión es, otra vez vuelvo a las ortopedias críticas, porque pensamos que la democracia infundada en la Revolución Francesa es la única posibilidad de gobierno que tenemos y la mejor. También no pensamos, por ejemplo, en la democracia griega, que era una democracia esclavista de hombres. O sea, hay muchas formas de democracia. A mí la que me interesa es la participativa, pero sobre todo la que no excluye sus genealogías, porque, por ejemplo, creo que pensar que la Revolución Haitiana son los jacobinos negros, ya me parece un proceso también de expolio de saberes, que además parece que no es importante, pero cuando se los haces, o sea, lo que te voy a poner aquí suena curioso, pero cuando uno dice, ay, sí, la democracia es una ortopedia quizá europea que puede servir, que nos puede garantizar derechos, y yo con eso estoy de acuerdo. Lo que sí me parece interesante es que cuando les tocas el copyright de quién inventó la democracia, cómo se fundaron los estados, qué hizo, quién tuvo la imaginación política de transgredir y transformar un contexto, ahí regularmente es Europa quien nos pone la vara para decir quién fue. Y al final yo decía que en realidad si nos inspiráramos en la democracia, en la genealogía de la democracia, como la Revolución Haitiana y no como la Revolución Francesa, cambiaría el paradigma y podríamos hacer alianzas de revalorización también hacia nuestras poblaciones y nuestros territorios. No digo que tengan que ser prístinas, no digo que tengan que ser originarias, no digo, yo soy de una frontera, en la frontera no hay nada puro, y eso a mí me parece lo más importante de la frontera, porque nos enseña a vivir, no solo a pensar, sino a vivir en la complejidad y a catalizar todas esas complejidades y a ser a veces políticamente incorrectos porque la situación de emergencia de lo vivo, digamos, supera a cualquier ortopedia crítica. Voy a citar a Pasolini porque, aunque no parezca, sigo hablando occidental, ¿no? Yo estudié filosofía, no voy a decir que se maya porque no lo sé. Entonces, Pasolini hace un comentario en una carta que le manda a Allen Ginsberg y dice, ¿quién nos enseñó el lenguaje de la crítica? ¿Quién nos enseñó el discurso de la revolución? Y entonces es mucho más largo, pero dice, mientras sigamos pensando de esta manera, vamos a seguir reproduciendo los mismos resultados. Y creo que ese sería mi cierre.
Es un cierre poderoso, es un cierre además oportuno, porque estamos llegando...
Porque estamos cerrando.
Estamos llegando al final del programa. Lo hemos compartido esta noche con una filósofa mexicana la frontera, como así ella misma es. Dice, de las fronteras, yo diría, una serie de fronteras en ese territorio, no solo una frontera, son fronteras de todo tipo. Claro. Ella es Sayak Valencia, estudió filosofía, es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, ensayista, poeta, performer y una observadora muy aguda, muy, muy penetrante de ese mundo que, como ella misma dice, viene del pasado pero puede ser nuestro futuro.
Sí, totalmente.
Ojalá, ojalá podamos conjurarlo.
Sí. Ojalá no sea así.
Ojalá podamos conjurarlo. Sayak, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional.
Gracias a ustedes también por las preguntas, y creo que es importantísimo también que se traduzcan estas preguntas, porque seguro son las que se estaban haciendo muchas personas que nos escuchan. Creo que los contrapuntos y la disidencia, incluso en posturas, es muy importante. Sí, es claro. Totalmente saludable, porque si no, el triunfo de la homogeneidad nos va a devorar.
Yo pienso exactamente lo mismo, pero debería decir que estoy en desacuerdo
para no ser homogéneo.
Para no ser homogéneo. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale.
Igualmente, que tengas muy buena noche. Igualmente. Y gracias, como siempre, a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Sigan Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.